Bienvenidos a Radio Atómico, el programa de Lies María de Molina de Madrid, donde entrevistamos a personas relacionadas con el mundo de la ciencia y la tecnología. En este episodio tenemos con nosotros a Pedro Aparicio.
Pedro es ingeniero en las instalaciones técnicas y está especializado en eficiencia energética. Además, también es administrador y responsable de la digitalización del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales, vicepresidente de ECIT, la entidad colaboradora urbanística del Ayuntamiento de Madrid.
Descubriremos los trucos para conseguir utilizar la energía de manera eficiente, así como las estrategias de descarbonización que se están proponiendo para evitar la emisión de gases contaminantes, tales como el dióxido de carbono. Prepárense para conocer el futuro de las fuentes de energía. ¡Comenzamos!
Buenos días, Pedro. Es un placer para nosotros poder entrevistarte.
Buenos días. Pues nada, para mí es un placer estar aquí y ver que hay tanto talento y que tenéis una radio especialista en temas de ingeniería y cosas de ciencia. Nosotros en el Colegio de Ingenieros disponemos de una radio que está especializada en temas de ingeniería y pensamos que éramos la única, pero ahora viendo a vosotros pues ya me surge la duda de si no somos la única radio a nivel nacional de que se dedica a ingeniería. Entonces, muy, muy orgulloso de estar aquí con vosotros y que me hayáis invitado, por supuesto.
Como hemos comentado antes, tú eres ingeniero en instalaciones técnicas. ¿En qué consiste eso?
Bueno, básicamente consiste en instalaciones que están destinadas a la eficiencia energética, a reducir el consumo de energía, tanto de gas como electricidad o productos petrolíferos, y de esta manera pues poder ahorrar dinero a los clientes.
¿Y un colegio de ingenieros para qué sirve?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Es una corporación de derecho público que tiene como sentido el representar a una profesión. En mi caso, es la profesión de ingeniero técnico industrial en Madrid. Entonces, aquí es una vez que tú terminas una carrera profesional, pues lo que deberías es colegiarte en tu colegio profesional, que es el que te acredita que tú has terminado tu carrera y puedes ejercer tu profesión como ingeniero. Igual lo podéis entender mucho mejor en una medicina, que todo el mundo tiene claro de que cuando se va a operar, pues quiere que el que le opere tenga el título y no lo opere a cualquier persona. Pues esto es de igual manera es con la ingeniería. La ingeniería, cuando tú quieres contratar a un profesional, pues quieres saber qué garantías te pueden dar alguien para que ese profesional sepa ejercer lo que le estás contratando. Entonces, en el colegio lo que hace es verificar que el profesional que estás contratando dispone del título, dispone de los seguros y está colegiado. Entonces, bueno, de esa manera puedes hacer un filtro muy claro entre aquellas personas que, teniendo la carrera, te pueden dar ese servicio que tú quieres contratar. Y al final es un colectivo, como cualquier otro, pero es un organismo de entidad pública, o sea que estamos legislados por la ley.
¿Y tú a qué escuela de ingenieros fuiste?
Yo estudié en la Universidad Politécnica de Madrid, en la calle Embajadores, que es la que daba mi carrera por aquel entonces. Ahora ya no existe ingeniero técnico industrial, ahora son todos ingenieros de grado industrial. Y bueno, pues la mía era una carrera de 3 años y ahora son carreras de 4, todas. Y bueno, con esa carrera tú ya puedes acceder a trabajo funcionario público de grado A, o sea, ya un máximo nivel para poder acceder al nivel más alto de funcionario con un grado industrial. Entonces, bueno. Ahora cambia un poquito la película, se hace el grado y luego ya si quieres especializarte, pues haces un máster o haces cualquier otra especialización dentro de tu carrera.
Y bueno, cuéntanos, ¿por qué se habla tanto últimamente de la eficiencia energética?
Bueno, a ver, esto viene de Europa principalmente, en el cual tiene sus objetivos ODS, los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los cuales se marcan unos objetivos para ser más eficientes, hay muchos objetivos, pero uno de ellos viene relacionado con el tema de consumir menos energía, ser menos consumista, vamos a decirlo así, a nivel energético. Y entonces todas las grandes empresas, corporaciones, fondos de inversión y demás están muy alineados a reducir esa huella de carbono, a reducir el consumo energético y de alguna manera poder ser más eficientes y no malgastar la energía, vamos a decirlo así.
¿Qué consejos le darías a una persona para intentar utilizar la energía de una forma más responsable?
Pues, a ver, son consejos muy básicos, son los que siempre te diría a tus padres o tus abuelos, ¿no? Como en vez de tener la calefacción a 24 grados, pues ponte un jersey para andar por casa, no vayas descalzo, vais con zapatillas. Las personas del día a día tienen otro tipo de herramientas en las cuales yo creo que haciendo poquitos cambios sobre lo que hacen habitualmente pueden ahorrar mucho dinero. Hay consejos que son muy prácticos, por ejemplo, de las calderas. Dice que no las apagues y las enciendas continuamente, sino que las tengas en una temperatura más o menos media, que no las dejes caer la temperatura por debajo de 18 grados en la casa y cosas así, para que luego tenga que arrancar la caldera de golpe y llegar a 22 grados. Entonces, todos esos consejos de temperaturas más estables y más bajitas, por ejemplo, en invierno, ahorrando calefacción, son muy útiles. Y en verano es igual, el aire acondicionado, pues hombre, no hace falta tener 22 grados, con que tengas 24 o 25, pues suficiente para no sudar, ¿vale?
¿Tú aplicas estos consejos en tu día a día?
Sí, yo soy muy friki de esto, muy muy friki. Le tengo loco a mi familia, totalmente. Mi mujer me dice, pero oye, Pedro, ¿cómo no pones más el aire acondicionado? Y yo, bueno, vamos a ver, no hace tanto calor. Y me dice, pero si tenemos aire acondicionado, pues, será para usarlo. Y yo, bueno, pero con mesura.
¿Qué es la descarbonización?
Muy buena pregunta. Básicamente es no usar combustibles de origen fósil. Esto está muy en boca ahora, todo lo estáis viendo mucho. Pues Cepsa ha cambiado a Moeve para desvincularse un poco de esa parte, digamos, de combustibles fósiles, de lo que sería la famosa huella de carbono, que también tenemos unos objetivos de descarbonización a nivel europeo. Pues viene a decir que todos esos combustibles que son de origen fósil, que pues el gas natural, el gasóleo, todos los petrolíferos, vamos a decirlo así, pues tener una combustión, pues emiten CO2. Ese CO2 se ha descubierto pues que es perjudicial para el medio ambiente y demás. Entonces, esa reducción de descarbonización que vemos nosotros es electrificación de la demanda y buscar de qué manera sustituir esos combustibles fósiles por energías renovables, ya sea electricidad, sea hidrógeno, o sea otro tipo de energías que no contaminen.
¿Y tú crees que a corto plazo se podrá reducir bastante el uso de combustibles fósiles?
Sí. Se está apostando. Bueno, en Europa, perdonadme que lo diga así, pero somos unos kamikazes. Igual que somos un segmento muy pequeño comparado con un mundo tan grande, tan globalizado. Pero claro, China va por su lado, Estados Unidos va por su lado, África va por su lado, Sudamérica va por su lado, y Europa, más kamikaze que nadie, pues él quiere ser el ejemplo de todo el mundo descarbonizándose, y sus objetivos que se había planteado inicialmente lo estamos llegando y lo estamos superando. Están invirtiendo muchos millones de euros, muchísimos. De hecho, los últimos fondos Next Generation iban destinados una gran parte a este tema de descarbonización, a este tema de eficiencia energética. Entonces, como podéis ver y ya sabéis y lo estáis viendo habitualmente, es el tema de las placas fotovoltaicas. Es algo que ya está en boca de todos. Todo el mundo, ya el que más o que menos conoce a alguien que tenga unas placas fotovoltaicas en la cubierta. Las industrias, casi todas, te diría, las importantes, tienen placas fotovoltaicas porque se han descubierto que a la larga es algo rentable sí o sí. Entonces, sí, claro, evidentemente vamos a llegar a los objetivos y debemos de llegar, porque al final el mundo que dejemos a los que vengan, pues depende mucho de nosotros y lo que hagamos.
¿Y más allá de Europa está habiendo un cambio también, o somos solo nosotros los que estamos empujando?
Pues Europa es la que más está empujando, con mucha diferencia, con muchísima diferencia. Y yo creo que, bueno, los demás de boquilla dicen que sí. El resto, pues evidentemente va relacionado todo esto a la competitividad de las industrias, ¿no? Entonces, claro, si tú haces que una industria invierta en eficiencia energética, pues a lo mejor le estás quitando de que invierta en otras máquinas. Y esto sí que es verdad que Europa lo está haciendo, está siendo muy estricto, pero China pues está dando un poquito de lado todo esto, y sí que es verdad que le están, aunque sí que se alinean y te dicen que sí, pues están lejos de los objetivos que nosotros estamos planteando, evidentemente. Sí es verdad que China también ha invertido muchísimo en paneles fotovoltaicos y en todo este tipo de tecnologías, pero en menor medida proporcional a lo que sería Europa.
¿Y existe alguna relación entre los conceptos de la descarbonización y la eficiencia energética?
Sí, están totalmente relacionados. Lo que pasa es que, bueno, uno más, la descarbonización habla más de eliminar combustibles fósiles, y la eficiencia energética habla de reducir la energía necesaria para hacer el mismo proceso. Entonces, sí que es verdad que, aun estando relacionados, pues uno es como una parte del otro y no estar relacionado en algunas partes, como puede ser, por ejemplo, la electrificación de la demanda. Si tú quitas una caldera, por ejemplo, de gas natural y la sustituyes por una caldera eléctrica 100%, sí que estás descarbonizando porque estás quitando ese combustible de gas natural, pero sin embargo no estás siendo mucho más eficiente de lo que sería una caldera convencional de gas natural. Entonces, sí has quitado la huella de carbono, pero a nivel de eficiencia sigue siendo más o menos lo mismo. Con lo cual, hay algunas que están alineadas unas con otras, y sí que descarbonizar está relacionado con la eficiencia energética, y otras que descarbonizas pero no tienes eficiencia energética.
O sea, que tú dirías que todos tienen sus ventajas y desventajas estos conceptos, ¿no?
Sí, tiene. O sea, todas tienen ventajas, todas. Lo que pasa es que, claro, todo lleva un proceso. Nosotros, quizá la velocidad de implantación de todas estas medidas está siendo altísimo. O sea, la demanda de profesionales, de tecnología y la madurez de la tecnología, porque al final todo esto va de que las tecnologías son suficientemente maduras como para poder implantarlas en las fábricas y demás. No puedes parar un proceso productivo porque la tecnología que has implantado falle o no llegue a la temperatura necesaria. Entonces, sí es factible hacerlo, lo que pasa es que, bueno, todo lleva sus tiempos y sus inversiones, que son muy altas, muy altas. Hay empresas muy grandes en este país que están invirtiendo millonadas en temas de eficiencia energética.
Sí. ¿Y qué fuentes de energía son las que se van a utilizar más en el futuro? ¿Cuáles crees tú?
Evidentemente la eléctrica es claramente la que va a ir abriendo hueco a nivel energético, lo que llamamos nosotros electrificación de la demanda. Pero bueno, también es verdad que yo vengo de una empresa eléctrica, entonces lógico que yo también diga esto. Pero para mí también va a tener muchísimo, muchísimo importancia, y no a muy largo plazo, o sea, estamos hablando de 2035 así, el hidrógeno. Para mí el hidrógeno es un vector de energía que debe de tener más importancia y debe adquirir la importancia que se merece. Una energía limpia, es una energía renovable, es una energía muy, muy energéticamente muy potente, y lo único que tenemos que controlar es un poco la seguridad que requiere este hidrógeno, el almacenaje de este hidrógeno, pero bueno, ya la tecnología existe, lo único que tiene que evolucionar un poquito son los precios de generar este hidrógeno, ¿vale? Ahora mismo no es rentable, pero seguramente en 2035 ya lo tengamos.
¿Nos podrías explicar cómo funciona extraer energía del hidrógeno?
Pues hidrólisis. A ver, yo no soy un experto tampoco químico en este sentido, pero básicamente se descompone la molécula de H2O, ¿vale? Entonces, al romper la molécula, tú lo que haces es emitir una fuerte energía. Es una molécula que es muy fuerte, y entonces al romperla, pues tú tienes el hidrógeno por un lado y el oxígeno por el otro. Entonces, básicamente, aquí hay un componente que es el agua. Para generar el hidrógeno, pues necesitas agua potable, necesitas y una fuente de energía, a ser posible, renovable, que normalmente suele venir de la parte de fotovoltaica o aerogeneradores o lo que tengas. Entonces, si tú, lo que llamamos nosotros hidrógeno verde, que ahora mismo tenemos un hidrógeno, pero es hidrógeno gris que viene de energías no renovables, pero lo que llamamos nosotros hidrógeno verde, que ya está implantando, sí, ya es caro, pero es lo que es realmente lo que debe ser, es un hidrógeno que está generado por energías renovables, ya sea fotovoltaica, o sea aerogeneradores, o sea otro tipo de energía, que lo que hace es generar hidrógeno con energías que no han emitido gases de efecto invernadero a la atmósfera.
¿En qué industria se podría aplicar este método de energía?
Realmente en todas. O sea, ahora mismo el único inconveniente que tenemos muy grande, muy grande, muy grande, es que la red de gas natural canalizado que tenemos disponible en todas nuestras ciudades está preparada para gas natural. La molécula de hidrógeno es una molécula mucho más pequeña que el gas natural, con lo cual tenemos problemas de que no están preparadas las redes para soportar unos porcentajes altos de hidrógeno. Ahora mismo lo que se pretende es mezclar, digamos, el gas natural con un 2, un 3% de hidrógeno en la red de gas natural de nuestras casas, y con eso pues consumirlo en un porcentaje. Pero no podrías hacer una red 100% hoy por hoy de hidrógeno canalizado porque no está preparada la red. Sí que tiene una aplicación directa ahora mismo, y es por donde yo creo que va a empezar, evidentemente, es en las grandes industrias. En las grandes industrias intensivas térmicas, en todos esos procesos térmicos en los cuales fundición, ladrillo, cerámica, cementos, todos estos procesos que requieren gran energía para su proceso, aquí sí que va a tener un sentido que ellos tengan su propia planta de hidrógeno, o de alguna manera un abastecimiento continuo de hidrógeno donde puedan trabajar con este vector energético, con esta energía.
Y bueno, cambiando un poquito de tema, ¿nos puedes decir qué has estudiado para llegar a donde estás ahora?
Bueno, yo hice ingeniería técnica industrial, que ya no existe. Es una en la Universidad Politécnica de Madrid, en Embajadores. Posteriormente, yo he estado trabajando en una instaladora durante 10 años, y luego sí que hice el grado, me homologué al grado en ingeniería. Porque claro, cuando yo luego salió los grados, pues evidentemente mi carrera quedó obsoleta. Y yo sí que tenía interés en que mi carrera tuviera evolución o seguir estudiando. Siempre recomiendo a todos los que voy conociendo que no dejéis de estudiar, porque al final es la base de seguir actualizado en el mundo laboral y que se sigas teniendo valor. Yo hice la homologación al grado en la UACS, en la Alfonso X el Sabio, y ahí pues tengo la titulación de esto. Luego aparte hago muchos cursos, intento actualizarme todos los años, me pongo como objetivo hacer 2-3 cursos mínimo, aparte de los que me pone la empresa, que son muchísimos, pero los míos técnicos, los de friki total, los hago por mi cuenta, los pago yo.
O sea, que a ti te gusta mucho, o sea, aprender todo el rato, ¿no?
Es necesario, o sea, es que, a ver, yo tengo la suerte de hablar con mucha gente, con muchas industrias, con mucho tipo de industrias. Entonces mi deber es estar informado y hablar su mismo idioma y si no sabes lo que es, pues eso, la descomposición de, a lo mejor, del hidrógeno, o no sabes tal, te van a preguntar de cualquier cosa. Entonces, más vale que por lo menos sepas más o menos de lo que es. Sí que es cierto que cuando ves a una persona que te explica cómo funciona a lo mejor el congelado de las piezas del jamón o el despiece del jamón, pues tú ya, pues de alguna manera, para otra industria que es parecida, pues más o menos ya puedes entender cuáles son las fases, cómo se hace, cómo se ejecuta, pero hay cosas que te las da la experiencia y otras cosas que las puedes estudiar.
¿Siempre tuviste claro que te querías dedicar a esto?
No. ¿Qué va? Yo siempre de pequeño he sido muy curioso, muy curioso. Mi madre siempre me decía que desmontaba los juguetes, desmontaba. Me gustaban los programas de ciencia mucho, en los que explicaban por qué sucedían las cosas. ¿Por qué pasaban? O sea, físicamente, a veces eran cosas físicas, otras eran química, otras veces eran matemáticas, pero bueno, siempre los programas estos de por qué sucedían las cosas, en mis tiempos era el mundo de Big Man, ahora sería lo de órbita laica, el famoso programa de órbita laica, que se dedica a esto, pues yo viendo esos programas, de verdad que me gustaban muchísimo, yo no me los perdía. O sea, igual que no me perdía los dibujos, pues no me perdía tampoco estos. Entonces, yo llegué, no tenía nada claro, yo acabé la selectividad en aquel entonces, tenía una nota medianita, no buena, sinceramente, y yo miré las notas de corte del año anterior, pues vi que había una cosa que se llama ingeniería técnica industrial, parecía que sonaba bien, yo no tengo ingenieros en mi familia, yo no tenía ninguna referencia de ingeniero, y eso, pues, de alguna manera me lastraba, porque yo no sabía a qué me iba a dedicar si me cogía la ingeniería, ¿vale? Pero ahí en la cola, esperando a 5 pasos de entregar el sobre, que llenaban por sobre por aquel entonces, me llené de valor y por una cosa muy absurda, que era que estaba cerca de casa de mis abuelos la universidad, pues puse esa carrera. Al final he acertado, pero podía haber fallado perfectamente. O sea, hubiera sido algo normal y corriente, habiendo tomado la decisión a 5 pasos de entregarlo. Podía haber hecho económicas, podía haber hecho cualquier otra carrera, no sé si me hubiera dado bien o mal, pero bueno, la verdad es que cuando entré en ingeniería, tengo que decir que me gustó mucho. Me gustó porque esto de resolver problemas en general me gusta.
¿Y había alguna otra cosa que te llamara la atención?
Sí, quería haber sido cocinero. Con el tiempo, y además que todavía me llamo, estuve a punto de hacer un curso de cocina y todo. Bueno, no tiene nada que ver con lo mío, pero siempre me hubiera gustado ser cocinero, sí.
Vale, por último, Pedro, ¿qué consejo le darías a tu yo adolescente?
Que disfrute la vida, que se pasa muy rápido. Sí, bueno, pues nada, que disfrute al máximo toda la vida, que es que va a toda velocidad, que va a toda velocidad. Y a esa edad yo creo que recordar que me parecía que iba más lenta todavía. Pero ahora, de verdad, cuando vas creciendo es que pasan los años como si fueran a toda velocidad. Entonces yo, mi consejo es que disfrutéis la vida en la adolescencia total, que la universidad la viváis a 100%, porque es una etapa preciosa de la vida en la cual pasa y te quedas con ganas de haber estado suspendiendo años y años y años, así, pero luego pasa y te pones a trabajar, y cuando empiezas a tener una dinámica de trabajar ya no hay vuelta atrás, ya todo va rodado, ya no hay vuelta a la universidad.
Pues muchas gracias por estas palabras y hasta aquí está la entrevista. Muchas gracias por haber venido.
Gracias a vosotros, por supuesto, Pablo.
Y a ti, sintonizante, gracias por escuchar Radio Atómica. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.